empleos, nuestros negocios quiebran, también nos decepcionamos de nuestras relaciones personales, tenemos problemas familiares. Sin embargo, el problema más grande que los cristianos enfrentan no ha de encontrarse entre sus problemas de salud, ni en sus problemas financieros, ni en sus problemas familiares. El problema que un cristiano enfrenta, hermanos, es el problema del pecado. Ese es el problema más grande que nosotros tenemos. El cristiano ha sido salvo del pecado cuando creyó en Jesús, según Juan capítulo 8, verso 24. Dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando el cristiano se arrepintió de sus pecados, cuando no era cristiano, por supuesto, estamos hablando aquí de alguien que ya obedeció. Dice Lucas 13:3, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando confesó su fe, según 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y por supuesto fue bautizado. Dice Gálatas capítulo 3, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y después del bautismo, hermanos, pues recibe el perdón de pecados. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese momento, hermanos, nació de nuevo. Fue añadido a la iglesia del Señor, fue salvo. Sin embargo, el cristiano todavía peca. A pesar de que fue salvo del pecado, su salvación no le impide pecar. El problema del pecado continúa rondándolo. Puede que intente resolver el problema de su pecado de algunas de las siguientes formas. Puede llegar a la conclusión de que en vista de que todavía peca, jamás fue salvo. O vuelve de nuevo al mundo o busca la salvación bautizándose de nuevo. Puede llegar a la conclusión también de que en vista de que es incapaz de vivir sin pecar, entonces bien puede renunciar a la idea de ser cristiano. Abandonará el esfuerzo creyéndose muy débil, muy indigno de ser un hijo de Dios. Puede llegar también a la conclusión de que en vista de que de todas maneras va a pecar, bien puede dejar de preocuparse por el asunto y pasarla bien. Por lo tanto, continúa siendo cristiano mientras sigue viviendo en pecado. Pero es necesario dejar bien claro, hermanos, que ninguna de las anteriores soluciones son soluciones realmente. Ninguna de estas. Estas solamente son maneras propias de pensar de un miembro de la iglesia, de alguien que ya se ha entrado a las aguas del bautismo, de alguien que ha sido perdonado, de alguien que ha sido añadido a la iglesia, de alguien que ha obedecido al Señor. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, provee ayuda específica. Allí en 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, hermanos, junto con el contexto, la solución al problema del pecado es presentado por Juan. Este hace algunos comentarios en relación con el pecado y el cristiano. Y vamos a ver. Nuestro texto está basado allí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, hasta el capítulo 2, verso 2. Y dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la solución al problema del pecado? Bueno, los cristianos, hermanos, no debemos pecar. Necesitamos poner atención en lo que estamos escuchando. Los cristianos no debemos de pecar. Pero dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero el verso 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Recordemos, aquí estamos hablando, Juan nos está hablando a los cristianos, a usted, a mí, que somos miembros de la iglesia. Dice Gálatas capítulo 5, verso 19 al 22. Ahorita vamos a entrar en materia. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien. Romanos también capítulo 6, verso 2 al 14, nos dice de la siguiente manera. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En aquel tiempo, hermanos, cuando Juan escribe, algunos habían acogido una herejía conocida como gnosticismo. Pero, ¿qué creían las diferentes formas de esta doctrina? Creían que la carne y todo lo relacionado con ella era malo. O sea, no estoy hablando de la carne de comer. Estoy hablando de la carne, del cuerpo. ¿Sí? Pero que el espíritu y todo lo relacionado con él era bueno. Pensar de esta manera los lleva a la siguiente conclusión, que Jesús no podía ser Dios en la carne. Dios, siendo espíritu, era demasiado bueno para habitar en carne pecadora e inicua, y que Cristo solamente era carne. Y así empiezan las doctrinas equivocadas, sacando conclusiones ajenas a la palabra de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 4 verso 2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Se fijan cómo Juan está rebatiendo lo que los gnósticos dicen, sí. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero este mismo, hermanos, estos gnósticos tenían dos puntos de vista opuestos. Había división ahí. Si la carne era mala, podía negar la carne o mutilarla. Pues al cabo, carne. Ellos podían exponerse a climas helados, morirse de hambre, o cortarse a sí mismo con piedras, o podrían hacer cualquier cosa. En el otro punto de vista extremo también, sostenían que la carne realmente no afecta el espíritu que habita en ella, y que el cristiano podía vivir como deseara. Ser borracho, glotón, fornicario, y esto no le dañaba en ninguna manera. Lo que importaba era la condición del espíritu, íntimamente unido a Dios, sin importar lo que el cuerpo hiciera. Se fijan que nada de esto tiene sentido lo que dicen, porque está totalmente ajeno a la palabra de Dios. Esto es una filosofía que ellos tienen. Esto es un conocimiento propio, que no tiene bases bíblicas. Excepto cuando Juan les está rebatiendo, cuando Juan les está diciendo, están totalmente equivocados. Juan les está escribiendo a los hermanos para que esta doctrina equivocada no le permitieran la entrada. Dice primera de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, fíjense en esto, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Allí se está Juan, está rebatiendo, está confrontando esta herejía, estos pensamientos personales, estos pensamientos que no tienen apoyo bíblico de los gnósticos, de la doctrina gnóstica en aquel tiempo. Hoy en día usted y yo enfrentamos doctrinas equivocadas, doctrinas que no tienen ton ni son, ni que están de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros también, hermanos, tenemos la necesidad de este mensaje. No debemos pecar. Algunos cristianos pecan, pero no hacen caso al pecado. Y dicen, sé que digo palabrotas cuando me enojo, pero sencillamente así soy yo. Ah, y eso ya. Todo arreglado. Hay otros que dicen, sí, pierdo los estribos muy a menudo y a veces golpeo al que me hace enojar, pero todos saben cómo somos los mexicanos, los salvadoreños, los etcétera, etcétera, etcétera. Es que así somos. Es la cultura, hermano. Ya, esto los justifica. No. No. Hermanos, cuando los cristianos dicen cosas como las anteriores, como estas que acabamos de mencionar, dicen que pecan y lo saben, pero no tienen intenciones de dejar de pecar. No ponen un hasta aquí. Esos cristianos que se comportan de esa manera necesitan entender que Dios no desea que ellos pequen. Dios no quiere que ellos pequen. Dios desea que todos lo sigamos a Él, que obedezcamos su palabra, que no caigamos en pecado, que nos alejemos, que seamos mejores, que cambiemos. Podemos entender, hermanos, el concepto o lo que significa un comportamiento apropiado. Imaginemos el siguiente cuadro. Ustedes saben que es muy común que un presidente invite al otro o vayan y hablen cuestiones de propias de los presidentes, ¿verdad? Y cuando el avión presidencial se detiene, el centro de atención está en la compuerta del avión, ¿no es cierto? Todo el mundo está esperando que salga el presidente. ¿De dónde? De donde sea. Se arriman las escalinatas a la compuerta se abre y el presidente salta hacia afuera, se desliza por el pasamanos. ¿Qué más? hace un par de volteretas sobre pies y manos, concluye su entrada con una caída cómica a los pies del jefe de Estado extranjero, diciendo, hola a todos. Echó los brincos, echó las maromas y cayó parado. ¿Qué hubo? Aquí estoy. De hecho, hermanos, no podemos imaginarnos tal escena. ¿Por qué? Porque los presidentes sencillamente no actúan así. Tal comportamiento es inapropiado para alguien en esa posición. Cuando un niño, un bebé, llega a la iglesia y succiona su dedo pulgar, sostiene su frazada contra su nariz y lo dejamos llorar fuertemente durante el servicio, no le damos consideración. Después de todo, pues, es el comportamiento que esperamos de un bebé, ¿no? Pero si un hombre de 50 años llega a la iglesia haciendo lo mismo y lo dejan llorar fuertemente durante el servicio, ¿es lo que esperamos? No, no, eso es extraño, algo anda mal. Un niño se espera el comportamiento apropiado de un niño, pero no de una persona que haga lo mismo que un niño. ¿Sí? Algo anda mal. ¿Por qué? Porque los hombres adultos, sencillamente, hermanos, no actúan así. El comportamiento apropiado para un bebé no es el apropiado para un adulto. Juan está diciendo algo parecido a lo anterior, a saber. Los cristianos no deben pecar, porque no es apropiado que alguien que tiene comunión con Dios peque. ¿O es apropiado? No, no es apropiado. Si usted o yo hemos estado buscando una razón para dar a los demás de por qué no nos unimos al pecado de aquellas personas que no son miembros de la iglesia, aquí está. Los cristianos sencillamente no hacen eso, no hacemos eso, no le seguimos el juego, no compartimos con ellos, no tenemos comunión con ellos en ese aspecto, porque es inapropiado, porque usted y yo somos adultos, porque usted y yo somos cristianos, porque usted y yo estamos sirviendo a Dios. Por eso es inapropiado. El pecado no es un comportamiento apropiado para un cristiano. Hay que dejar bien claro eso. A pesar de que los cristianos, hermanos, la solución al pecado, a pesar de que los cristianos no deben de pecar, ellos pecan. ¿Sí? Hay personas que se preocupan demasiado y dicen, pues es que yo ya soy cristiano, pero he caído en pecado, entonces pues ya estoy vencido, estoy acabado, ¿no? Dice primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Obviamente, hermanos, los cristianos pecan. Lo hacen. Pero la diferencia entre un cristiano y un no cristiano significa que los cristianos son pecadores salvos por gracia. Y los no cristianos son pecadores y están muertos en delitos y pecados. ¿Se fija la diferencia? Usted y yo somos miembros de la iglesia. Usted y yo caemos en pecado. Le fallamos a Dios. Pero vamos en oración a Dios. Pedimos por nuestros pecados. Y continuamos adelante. Pero el que está muerto en delitos y pecados, el que no ha venido a formar parte de la iglesia, está perdido. ¿Sí? Es necesario, hermanos, enseñar que los cristianos pueden pecar y todavía seguir siendo cristianos. Esto ayuda a cada discípulo en particular. ¿Cómo? Mire, con esto en mente, cuando un cristiano cae, cuando un cristiano peca, hermanos, no tendrá la tendencia a perder la esperanza cuando ellos mismos sean vencidos por el pecado. Fíjense en eso. Porque cuando caemos en transgresión, no nos damos por vencidos, no decimos, bueno, pues ya pequé, ahora sí, ¿a qué me queda? La muerte, no me queda Dios. No, no. Eso es para el no convertido. Pero para usted y para mí hay solución. Hay solución. Como cristiano que somos, hermanos, como cristianos que somos, ¿pecamos? ¿Peca usted? ¿Peco yo? Sí. Igual peca todo cristiano. No vaya a pensar que porque usted cae en transgresión, pues nomás usted es el único que está pecando y todos los demás somos perfectos. No, no es eso, no es lo que estamos hablando. Usted y yo somos cristianos, usted y yo caemos en transgresiones, usted y yo le fallamos a Dios. No vaya a creer que solamente usted peca y se descorazona y diga, no, pues ya para qué. No. Hermanos, nosotros no nos damos por vencido porque pecamos. Pecar no lleva inevitablemente a la condenación, pero sí nos puede llevar al darnos por vencido. Cuando entendemos mal que un cristiano, usted es miembro de la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, y cuando caemos en transgresión y lo entendemos mal, muchas personas lo que hacen dicen, no, ya caí en pecado, no, ya me voy, ya, yo no sirvo para ser cristiano. No, está malentendiendo. Porque ser miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, es un privilegio enorme. Hay una enorme diferencia contra el que no lo es. Usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo nos arrepentimos. Usted y yo vamos en oración a Dios. Le pedimos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pues no es lo que dice 1 Juan 2:1? ¿Sí? ¿Qué dice 1 Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, que haya caído en pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, reconocer que pecamos presenta un problema. ¿No hay acaso algo contradictorio en decir que no debemos pecar y sin embargo pecamos? Ahora, ¿con cuánto pecado podemos salirnos con la nuestra y seguir siendo salvos eternamente? ¿Con cuánto? Más o menos. Para, más o menos para saber, ¿verdad? La respuesta, hermanos, está en 1 Juan, capítulo 3, versos 6 al 9. Note lo que dice aquí. Todo aquel que permanece en mí no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, note esto, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Está diciendo Juan que el cristiano no peca? No, no está diciendo esto. Porque si no, habría contradicción en lo que dice 1 Juan 1:8 y verso 10. 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No podemos decir, no, yo no peco, oh, yo soy bordado a mano, yo me siento entero, ¿no? Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Está diciendo Juan que el cristiano no peca? No, no está diciendo Juan que el cristiano no peca. ¿Sí? Entonces, ¿qué está dando a entender? Todo aquel, fíjense lo que está diciendo Juan, todo aquel que continúa permaneciendo en él, no continúa pecando. El que continúa practicando el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no continúa practicando el pecado. no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos hablando, hermanos, de que todo aquel que ha nacido de Dios no continúa practicando el pecado. Así que Juan está enseñando que los cristianos, hermanos, pecan, eso está claro. Pero no continúan pecando. Habitualmente no viven en el pecado, no están practicando el pecado, no se comportan como si no existiera el pecado, no se comportan como que no les importa nada y siguen, no viven en el pecado, se cuidan su relación con Dios. Por eso 1 Juan 2:1 dice, y si alguno hubiere pecado, ¿sí? Que estamos hablando de algo habitual. El que no es miembro del cuerpo de Cristo, el que no entra a las aguas del bautismo, este vive en el pecado, practica el pecado, habitualmente está acostumbrado a practicar el pecado. No así el miembro de la iglesia. Aquí hay una diferencia enorme, ¿sí? El pecado, hermano, no es la característica principal, ni el principio, ni la tendencia más importante de sus vidas. Retrata al cristiano como alguien que se esfuerza por no pecar. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Tenemos que esforzarnos cada vez que estamos conscientes, cada vez que tenemos los ojos abiertos, cada vez que estamos viviendo, tenemos que esforzarnos por no pecar, pero que ocasionalmente cedemos al encanto del pecado. Algunas veces caemos, no somos perfectos. Usted cae, yo caigo algunas ocasiones, pero no vivimos en el pecado, ¿sí? Anda usualmente, el cristiano anda usualmente y generalmente en el camino de Dios. Tenemos a Dios pendiente. Estamos cuidando nuestras palabras, estamos cuidando nuestras acciones, estamos cuidando nuestra forma de ser, estamos cuidando nuestra relación con Dios cada momento, cada día. ¿Y el que no es miembro de la iglesia tiene cuidado de Dios? No le interesa. No le interesa. Pero a nosotros sí. Esa es una gran diferencia. Sin embargo, a veces tropezamos y caemos. La meta y propósito, hermanos, de nuestra vida. Fíjense aquí, ya tiene rumbo nuestra vida. La meta y propósito de nuestra vida es la justicia. Sin embargo, aunque no tan frecuentemente, a veces caemos en el pecado. Ok. Vamos a ver una ilustración. Vamos a pensar en lo que un atleta o un equipo ganador hace. Todos en los equipos hemos visto que hay grandes futbolistas, grandes jugadores de básquetbol, grandes jugadores, grandes pitchers, grandes personajes. Hago la gran cosa. Yo quisiera preguntar, pero no me respondan. Respóndanse ustedes mismos. Todos esos que son grandes, ¿toda la vida ganan? No toda la vida ganan. Esos que son los pitchers que ganan millones y millones, al cabo, pues hay para dónde echar, ¿verdad? Y echen más millones de dinero, de sueldo. ¿Siempre ganan? No siempre ganan. Hay veces que andan mal. Hay veces, primero, el pueblo los trae muy arriba, es porque es el gran ídolo y el gran jugador y todo, y nada más fallan uno y se lo quieren comer. No siempre ganan, hermanos. No siempre ganan. Así es con el cristiano, hermanos. No siempre le ganamos al pecado. No siempre. Hay veces que luchamos y hay veces que salimos adelante y decimos, qué bueno que hoy me resistí, no caí, es bueno, y mañana voy a hacerlo, y llega mañana y también resistimos y nos cuesta y todo, pero llega otro día que caímos, hermanos. Ahora, no siempre le ganamos al pecado, sin embargo, ganamos más veces al pecado que las que perdemos. A pesar de que perdemos nuestras batallas contra la tentación de vez en cuando, no hacemos de ello una costumbre. La tendencia o el rumbo de nuestra vida es la justicia, no el pecado. El bateador, hermanos, puede que bate bolas malas de vez en cuando, pero la mayoría de las veces anota una carrera. Se fija, no todo es perfecto, hermanos. Usted no es perfecto, yo no soy perfecto. Es lo que Juan está dejando bien claro. No somos perfectos. Nadie es perfecto en esta tierra, nadie. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo no somos perfectos. Nosotros necesitamos como cristianos darnos cuenta, hermanos, de que no debemos de pecar y que sin embargo a veces caemos. Ahora, cuando caemos, no hay razón para perder la esperanza. No hay razón para perder la esperanza. Pero sí hay razón para levantarnos y tratar de nuevo de vivir una vida justa. ¿Se fijan las diferencias? Usted y yo no nos descorazonamos. Usted y yo sabemos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y que Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y continuar adelante. O sea que vamos quitándonos la etiqueta de que una vez que yo estoy bautizado, soy perfecto. No, no somos perfectos. No. De alguna manera fallamos a Dios. De alguna manera. Pero no vivimos en el pecado. ¿Cuál es la solución al pecado? Hermanos, cuando los cristianos pecamos, Dios provee un remedio. ¿Sí? ¿Está viendo la enorme diferencia que hay cuando venimos a formar parte del cuerpo de Cristo y cuando la gente no quiere venir a aceptar que necesitan al Señor? Aquellos están perdidos, no tienen esperanza ninguna. Pero usted y yo estamos formando parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos perdonados. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los cristianos pecamos, Dios provee un remedio. Allí en 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claro, cuando el mundo acepte al Señor. Juan dice que no debemos pecar, pero pecamos. Esa es una mala noticia. Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios proveyó para que seamos perdonados cuando pecamos. Fíjense lo que está haciendo nuestro Dios. Este mensaje me dice que a pesar de que soy pecador, todavía puedo ser perdonado y todavía puedo ir al cielo. A veces las personas no le encuentran razón. ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué tengo que entrar a formar parte de la iglesia? Porque cuando una persona entra a formar parte del cuerpo de Cristo, tiene esperanza de ir a morar en las moradas celestiales. Pero cuando una persona está sin bautizarse, esa persona no tiene ninguna esperanza. Y estoy hablando de un bautismo bíblico. Oír, creer, arrepentirse, confesar sus pecados, no, confesar, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego entrar a las aguas del bautismo. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí no hay bautismo de ningún otro más que el que dice la Escritura. Entonces, hermanos, ¿de qué manera se cumple este perdón? La provisión de Dios es sencillamente la siguiente. Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado que defiende nuestro caso con el Padre. ¿No es Él nuestro abogado? ¿No es el que está intercediendo por nosotros? Sí. Él es la expiación por nuestros pecados. Es decir, este es el medio por el cual el pecado es cubierto. Nuestro pecado es cubierto y remitido. Por medio de su sangre, hermanos, nuestros pecados son perdonados. Si fuéramos perfectos, ¿de qué nos limpia la sangre de Cristo? Entonces no somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la base entonces sobre la cual tenemos esperanza de perdón y salvación eterna? ¿Cuál es la esperanza? Sobre la base de nuestra bondad innata, es decir, ya la traemos en las venas, es que soy bien bondadoso yo, así nací, desde niño yo era bondadoso. ¿No? La de nuestras buenas obras, ay, es que yo me encanta hacer buenas obras. Oh, eso ya lo traigo en la sangre yo. La de vivir nuestra vida cristiana de forma perfecta, ¿quién puede vivir cristianamente de forma perfecta? Impecable, sin pecado. Hermanos, ninguna de estas cosas que hemos mencionado, ¿sí? Tenemos la esperanza de perdón y salvación eterna, ninguna de estas. Porque no lo somos. Sino sobre la base de la gracia de Dios y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos perdonados. No por lo que hemos hecho por Dios, sino por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso somos perdonados. Los cristianos debemos de hacer algo para recibir el remedio de Dios por sus pecados, por nuestros pecados. El perdón que Dios provee al cristiano por medio de Cristo es condicional. Hay personas que dicen, no, es que yo no tengo que hacer nada, yo nomás pongo mi corazón y acepto a mi Señor Jesucristo como Salvador y ya está. No, Señor, usted y yo tenemos algo que hacer, todos tuvimos algo que hacer. La Escritura en el libro de los Hechos están los ejemplos de lo que hicieron todos aquellos que llegaron a formar parte de la iglesia. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para recibir ese perdón? ¿Qué debemos de hacer para mantenernos salvos? Dios requiere solamente una cosa de nosotros. ¿Cuál? Andar en luz. Eso es lo único que Dios quiere. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Y el arrepentimiento? ¿Acaso no es necesario? Sí lo es. El cristiano debe de arrepentirse de sus pecados. Dice Hechos capítulo 8, verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y si anda en luz, está arrepintiéndose constantemente. Porque el andar en luz, hermanos, es estar practicando la palabra de nuestro Dios siempre. Es tener siempre en mente que tenemos una buena relación con Dios y que no queremos perderla. ¿Sí? Por supuesto, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando andamos en luz, lo primero que hacemos al darnos cuenta que le hemos fallado a Dios es confesarle nuestros pecados. Señor, yo caí en este pecado, este es mi pecado y te pido que me perdones, por favor. Vamos en oración, ¿por qué? Esto es caminar en luz. Esto es vivir en luz. Eso es lo que el Señor quiere. Y si un cristiano, hermanos, anda en luz, está confesando constantemente sus pecados a quienes estos competen, a nuestro Dios. ¿Y la oración? ¿No tiene el cristiano que orar pidiendo perdón? Definitivamente, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar, ahí está, en Hechos 8:22, que dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, dice, y ruega a Dios. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El cristiano, hermanos, que anda en luz, está orando constantemente pidiendo perdón. Por tanto, andar en luz incluye arrepentirse, confesar el pecado, orar pidiendo perdón a Dios. Por lo tanto, no son tres cosas las que hay que hacer para recibir el perdón como cristiano. Solamente hay una cosa necesaria a saber, ¿qué? Andar en luz. Andar en luz, esto nos va a ayudar a salir adelante en todo lo que hagamos. Vamos a caer, pero sabemos qué tenemos que hacer. Allí estamos ante Dios. Señor, mira, esto pasó. Tú ya lo sabes, pero aquí estoy. Este es mi pecado. Y quiero seguir adelante. ¿Se fija la diferencia cuando ya venimos a formar parte de la iglesia del Señor? Es una enorme diferencia. Son grandes bendiciones. Ahora, ¿qué significa andar en luz? No significa vivir sin pecado, hermanos. Si significara vivir sin pecado, Juan estaría diciendo si vivimos sin pecado, la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Si no tenemos pecado, ¿cómo nos va a limpiar la sangre de Cristo? ¿Se fijan? Y si viviéramos sin pecado, no tendríamos pecados a ser perdonados. Pero la verdad es que todos pecamos. Por lo tanto, hermanos, andar en luz no puede significar vivir sin pecado, porque somos seres humanos, caemos ante el pecado en ocasiones, pero no vivimos en el pecado. Esa es una enorme diferencia. Así que no esperemos. No esperemos que porque alguien es cristiano, que porque alguien dirige himnos, que porque alguien predica, es perfecto. No, no somos perfectos. No somos perfectos. Nadie somos perfectos, hermanos. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. Estamos luchando por ser mejores. Cada día nos estamos esforzando. Y si caemos, vamos en oración a Dios y le pedimos a Dios. Y nos limpiamos las lágrimas y seguimos adelante hasta el final de nuestra vida. Esta es una gran bendición. Por eso, necesitamos permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, hermanos, es necesario que usted y yo nos preguntemos, ¿andamos en luz? ¿Nos estamos esforzando con diligencia por hacer la voluntad de Dios de la forma que Dios desea? ¿O yo estoy caminando y de acuerdo como a mí se me pega la gana? Acuérdese, necesitamos andar en luz, obedecerle cada momento de nuestra vida. Y si no lo hemos hecho hasta ahora, es tiempo de que empecemos a hacerlo. Porque nuestra vida tiene que ser, hermanos, transparente ante los ojos de nuestro Dios. No somos perfectos, y Él lo sabe. Por eso está primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Y esto es lo que hay que hacer. Gracias a cada uno. Si hay alguno de ustedes que quiere ser bautizado para perdón de sus pecados y ser añadido a la iglesia, estamos listos para ayudarle. Si hay alguien que quiere que oremos por él, que haya caído en alguna transgresión, y estamos listos también para orar. Vamos a